Bueno, ya estamos aquí. Estamos aquí con Fabricio, acomodadísimo. ¿Cómo va?
Muy bien, muy buenos días. Contento.
Difícil traerlo al hombre, ¿eh?
No. ¿Sí?
Oh, sí, no sabés, Vicky, no lo conocés, no sabés. No. ¿Viste? Bob Dylan es más fácil.
No.
Sí, sí, sí. Bob Dylan lo llamás y si tengo un Oscar, ahí voy, te
dice. ¿Sabés qué? Le estaba contando recién a Juan que me escribe María el 12 de enero para ver si podía venir y yo... justo arrancamos el 5 y no tuvimos un solo fin de semana
está
libre.
Está bueno, anda, dale, contá.
Y bueno, era complicado venir en el verano, a mí me daba apuro porque la verdad que para mí es un placer venir a charlar con vos y todo, pero se complicaba bastante en el verano. Así que,
¿dónde anduviste?
Hicimos más de 35 conciertos en muchos festivales, trabajamos mucho este verano, fue el verano que más trabajamos, arrancamos el 5 de enero en Villa del Rosario y empezamos a tocar por todo el país, y bueno, pensamos que iba a ser un año en donde marzo ya se tranquilizaba un poco, pero seguimos en marzo y más el desafío de haber cerrado 3 teatros para hacer en abril, así que no paramos y terminamos recién esta gira el 5 de mayo en un teatro en Maipú, provincia de Buenos Aires. Y tenemos 4 días de descanso y nos vamos a Estados Unidos, así que no vamos a...
Bueno, pero muy bueno.
Sí, en algún momento hay que trabajar. Mucho tiempo sin trabajar, ahora hay que trabajar.
Así que Estados Unidos, ¿no? Sí, che, Mr. Mojo, ¿dónde anda?
Mr. Mojo. Bueno, en la última vez que fui con toda la banda, fui con Mr. Mojo a tocar los blues, como diría un amigo. Y anduvimos por toda la zona del Mississippi, Clarksdale, Memphis, Nashville, tocando una experiencia muy linda. Pero ahora vamos a tocar folclore.
No, bueno, va a tocar lo tuyo.
Ahora nos invitaron a un festival muy lindo que se hace en Washington el 12 de mayo. Es un festival argentino de folclore que se hace 30 años que se hace. Y nosotros vamos a estar tocando ahí el 12 de mayo. Luego vamos a estar el 13 en Filadelfia. El 18 en Nueva York, en la Sociedad Española de Queens. El 25 vamos a estar celebrando la fecha patria en Connecticut, en New Haven, en la Peña del Antigal. Y el 26, esa misma Peña del Antigal, se traslada a Boston. Así que vamos a tener 5 presentaciones muy lindas. Lo que más me pone contento de esto es poder ir con toda la banda. Yo ya he ido en otras ocasiones a tocar en formato acústico, piano y guitarra.
¿Qué es toda la banda? A ver.
Y toda la banda serían batería, bajo, guitarra.
¿Cuántos?
Somos 6.
6.
6, más un sonidista que llevamos que se coló.
¿Cómo así se coló? No se puede sin sonido,
hay que llevar sonidista.
¿No? Diego.
Pero no, bueno, es un desafío muy lindo y aparte está bueno poder ir a mostrar lo que de alguna manera hacemos acá en nuestras presentaciones, llevarlo allá. Así que...
¿Vos fuiste con Mr. Mojo? ¿Y después cuántos discos pasaron?
Pasaron 6 discos.
Bueno.
Pasó mucho. Sí, Mr. Mojo fue una etapa muy linda de mi aprendizaje musical porque era la etapa de la búsqueda. Teníamos la iniciativa de... Habíamos ido a Estados Unidos, habíamos ido a México, habíamos ido a Colombia. La verdad que fueron etapas muy lindas, ¿no? Lo de la gira de Colombia fueron 15 días donde hicimos 12 presentaciones, casi prácticamente todos los días tocando allá.
Hay que ser valiente, porque viste lo que les iba a tocar lo de ellos.
¿Cómo?
¿Qué ibas a tocar a Estados Unidos?
En Estados Unidos, lo que pasa es que yo con Mr. Mojo estaba recién arrancando en el 2000 y hacíamos blues.
Pero mucho coraje, ir a tocarle
blues.
Era un blues de dura. En realidad íbamos a tocar a lugares, nos metíamos en bares donde había grupos tocando. Y nosotros íbamos y teníamos un disco que se llamaba Tiempos Duros, que eran todos clásicos de blues, y le decíamos al dueño del bar o al encargado, ¿viste?, si podíamos tocar, y el tipo decía, si los músicos que están tocando ahora le prestan los instrumentos, toquen. Y íbamos, preguntábamos si nos podían dejar hacer unos temas y tocábamos desde canciones.
Ah, encima
de Papo,
con los instrumentos de los otros que estaban tocando, no te puedo creer.
Obviamente teníamos nuestras guitarras, todo, pero batería, por ahí teclado, todo.
Claro.
Y nos dejaban tocar.
Los tipos, la primera mirada de los tipos, ¿cómo era? Un poco.
La primera y la última. Las miradas así. Yo era muy corajudo, por ahí iba y cantaba en inglés. cantaba en inglés algunos clásicos como Baby Please Don't Go o I Got My Mojo Working, que eran los clásicos que llevamos, pero también hacíamos muchos temas instrumentales.
Mostrame un poquito cómo suena un blues que hacías con Mr. Mojo, un pedacito.
Cantaba en inglés con cadencia cordobesa, qué lindo.
Como cinco armónicas trajo.
Sí, por las dudas que se desafinan algunas. Bueno. Estas son las diatónicas con las que usaba para tocar blues y después tenías las cromáticas. También tocábamos en ese momento, íbamos a tocar a lugares de escena de blues y por ahí hacíamos algún tanguito.
Bueno, ahí ya.
Y ahí ya es como que miraban de otra manera, ¿no? Pero con esta armónica suena bastante particular porque tiene un. Particular, diferente a la cromática, que tiene un sonido más dulce, a mí me gusta más.
Che, qué bueno. Me gusta ver los mismos tipos hoy cuando vayas con 6 discos puestos y con una maduración musical importante.
Sí, bueno, creo que ha sido una etapa de mucho aprendizaje, de hoy estar plasmando todo lo vivido, obviamente en ese disco y también en vivo. Muchos me preguntan, al final vos, ¿qué género hacés o qué música hacés? Yo digo, la música es una sola y no me gusta encasillarme en un solo
género. La pregunta es un poquito antigua, no sé quién le hizo, bueno, pero fue un amigo, pero hoy cuando hablamos con, desde Luis Salinas, a quien quieras, ya te dice que...
Sí, y creo que también esa búsqueda está en, yo lo hablaba con el Cóndor, con los chicos de la Bersuit que participan en este disco, y el Cóndor tiene montones de canciones, viste, que son chacareras, sambas,
Cóndor vino
aquí,
estuvieron acá,
folclore, sí. Extraordinario.
Y lo hace muy bien. Y compone unas cosas maravillosas más allá.
Ernestito Montiel.
Sí. Y obviamente la Bersuit en su último disco también tiene canciones que tienen mucho que ver con nuestras raíces. Carnaval en Tilcara, por ejemplo, es una canción que la grabaron con los Tequis y es maravillosa. Así que creo que está bueno que haya esa necesidad de no encasillarse en un solo género y experimentar con la música, que es tan linda, ¿no?
Esto es un día a la vez que anduvo muy bien, ¿no?
Sí.
Anda muy bien,
es un disco que lo estamos presentando. A mí lo que me pasa es que por ahí cuando grababa discos me costaba poder defender todo el disco en vivo. Y este disco lo que me pasó es que lo pudimos defender en su totalidad en los shows en vivo, en los festivales.
Y le diste tiempo también.
Sí, claro. Sí, y tengo prácticamente ya una preproducción para sacar un disco nuevo, pero es como que no estoy muy desesperado por un disco nuevo, porque me parece que está bueno que la gente siga conociendo esto. Vos me preguntabas con un día a la vez que había cómo era la recepción de la gente, y me ha pasado algo que un día a la vez una canción que compuse y habla de la inclusión, habla de no bajar los brazos, de cierto modo de no quedarse anclado en el pasado ni proyectar tanto el futuro, sino disfrutar un poco más el presente.
Hoy,
¿no?
Vi que leía una frase que tenías de Chaplin.
Claro, bueno, me inspiró un verso de Chaplin, ¿no? que se llama Cuando me amé de verdad, y entre varias de las estrofas Chaplin hace referencia, que dice: cuando me amé de verdad dejé de estar anclado en el pasado ni proyectar tanto el futuro y vivir más el presente, que es lo que acontece. A eso yo le llamo plenitud. Y así aprendí a vivir un día a la vez, y a eso le llamo plenitud. Entre tantas estrofas que tiene ese verso, esa poesía maravillosa.
Bueno, Charles en un Chau. Día a la vez estás con los Maceros, con el tema de Martín. De Martín Paz. Se lo han grabado todo.
Esa es una, es como solo le pido a Dios del folclore.
¿Cómo metió, eh?
Y bien, es una canción hermosa.
Hermosa, hermosa. Bueno,
¿sabes que a Martín le preguntaban si era un chamamé, si era qué era, y él decía que es una canción? Y yo cuando la escuché por primera vez, me acuerdo en Monte Quemado la escuché por primera vez. Estaban los manceros tocando y yo me asomo a ver a los manceros y era una cosa que estaban todos los chicos en cuero reoleando las remeras como si fuera un show de la Bersuit.
Por algo Gieco le dice los Rolling Stones del folclore.
Sí. Y bueno, y cantaron esta canción y yo la incorporé en mi cabeza con este ritmo, la tenía más como una canción más del pop que del folclore, ¿no? Me parecía que tenía un estribillo maravilloso y yo ya me la imaginaba cantada, fraseada de otra manera y no tanto por la serie.
Martín nos ha enviado
a través de tus ojos.
Sí.
Eso que nadie.
Sí, sí. O sea, es que yo a Martín se la mandé a la canción. Porque lo conocí a través de un guitarrista que toca conmigo, que es Diego Córdoba, catamarqueño. Y digo, me gustaría hacérsela escuchar a la versión para ver qué opina. Entonces Martín me hizo una devolución muy linda. Y a los dos o tres días, yo la subo a las redes, a la canción, y aparece en mi Facebook una foto de un tipo de sombrero así tipo chaqueño, visto, con vestido de gaucho, y un mensaje. Me dice, Fabricio, soy Miguel Ángel Arce, compositor también de Eterno Amor. Y yo cuando empecé a leer esto, digo, acá se viene el que hiciste con mi canción, ¿viste? Porque la verdad que la desvirtuamos bastante para hacer una versión más original. Y se puso muy contento de la versión, de que nunca se imaginaba él hace chamamé, ¿no? Y nunca se imaginaba en la canción llevada para este lado, ¿no? Con vientos.
Solo las grandes canciones permiten.
Sí. Sí, bueno, yo que nombraba recién, solo le pido a Dios que Dios pase lo mismo. Hay versiones.
De hacer que me sienta vivo.
Bueno, estamos escuchando allí esta maravilla que es Eterno Amor en la versión de Fabricio. Pero bueno, en el disco, además, si no lo escuchaste completo, es muy recomendable porque está Rally, está los chicos de la Bersuit.
Está Daniel Cóndor de la Bersuit en una canción que se llama Bajo la Luz del Sol.
Con esa te recibimos. Sí, la pasamos al
comienzo. Una canción que escribí para el servicio penitenciario de mi ciudad, de Villa María. Yo hace 4 o 5 años que voy a tocar cuando se permite, porque no es cuestión de decidir uno, voy a tocar al servicio penitenciario, pero el año pasado se inauguró una biblioteca y tuve la posibilidad de ir a tocar. Y en una de las oportunidades me pasó que yo ya había ido 2 años y es una experiencia muy interesante. Y se me ocurrió escribir una canción para ellos. Y en ese, una hora antes de ir a tocar al servicio penitenciario, salió la canción. Entonces, ¿qué hice? Fui a un lugar donde no tenía impresora, fui a un lugar, imprimí la letra y se la llevé. Y entonces estaba yo con mi tecladista y mi guitarrista, que no entendían nada, y en un momento les dije, bueno, quiero compartir esto que escribí para ustedes, y les pasé la letra a ellos para que si se animaban la corearan conmigo el estribillo. Y fue muy emotivo, la verdad, porque la letra es también un poco, si sabes de qué se trata, ¿eh?
¿Quieres hacerla?
Sí, te la toco un poquito.
Un poquito. ¿Ya? Bueno, porque ha venido Diego y no ha laburado.
La letra dice más o menos así.
Dame soñar un rato y si el cielo la libertad vuelve gris. Y al caminar esas calles el sueño es me ves de igual.
O no sabes.
Déjame soñar un rato.
Alejar
a nadie le hago mal. Si supieras que en mis zapatos hay mucho barro de tanto andar. déjame soñar un rato, que en la sombra no sé brillar. Me seguiré preguntando si existe ese lugar donde pueda curar el alma y dejar el pasado atrás. Necesito abrazarte un rato, solo vos me haces olvidar. Oh, bajo la luz del sol pensarás en mí como pienso en vos. Oh, bajo la luz del sol pensarás en mí como pienso en vos. Déjame soñar en el patio del dolor, aunque afuera estoy despierto, soñando estoy mejor. Déjame soñar que vuelvo a tus brazos y a tu calor. Este frío me está quemando y no hay abrigo para el corazón. Oh, bajo la luz del sol pensarás en mí como pienso en vos. Oh, bajo la luz del sol pensarás en mí como pienso en vos.
Entonces, bueno, compartí esto con la gente ahí, con los internos, y fue muy emotivo, digamos, para teniendo en cuenta de qué se trata. Si uno no explica de qué se trata la letra, por ahí pasa desapercibida, ¿no? Pero en el contexto en que lo cantamos, y cuando decidí grabarla en el disco, me parecía que era una canción para Dani el Cóndor. Ya habíamos compartido escenario haciendo folclore con ellos. Así que no lo dudaron en participar. Por eso, como decís vos, es un disco que participa Daniel Cóndor, también está Rally.
Está Rally, ¿cómo no?
Una versión de un tema que también hacen Los Manceros y es un clásico santiagueño, que es Allá Donde Fui Feliz.
Muy conocido eso.
Sí.
Allá donde fui feliz, sé que pronto he de volver. Y vendrán recuerdos a mi encuentro, los buenos momentos los reviviré. Cuántas ganas de correr por el monte donde ayer fui creciendo libre como el viento. Allí fui aprendiendo lo poco que sé. Quiero sentir todas las mañanas el aroma a pan casero que mi madre preparó. Y luego saludar a algún carrero, gente buena de mi pueblo, gente con alma de sol.
Ese es otro rey clásico.
Ese es un clásico, sí. Un clásico de
Peteco.
Folclore que lo inmortalizaron Los Manceros. Y bueno, con esa versión la hicimos con el Rally.
Che, qué fenómeno Los Manceros, ¿eh?
¿Cuántos años? Un grupo que me encanta, 50, la verdad que yo disfruto tanto de escucharlos.
50, más de 50 años, ¿no?
Los Manceros. Por lo menos, sí.
Sí.
Sí. Pero es un fenómeno. Lo que pasa con ellos, ¿no? Es, o sea, uno los ve en los festivales y llegan, está toda la gente esperándolos y que los presenten, y cuando los presentan ellos se suben y se ponen a afinar las guitarras. No es que se suben y está toda la gente que explota y dice, bueno, ahí arrancan los más.
No, ellos llegan, afinan.
Están afinando, ¿viste? Se miran ahí, y arrancan, y cuando arrancan no queda nada, porque te tocan uno atrás del otro y la gente... está prendida fuego, ¿viste? Aparte, es de los pocos grupos que quedan. O sea, están Los Manceros, Los Cuatro de Córdoba.
Y listo. ¿No?
Sí. Sí, seguro alguno se nos va a escapar, pero bueno, sí. Los más emblemáticos.
Los Cara.
Los Carabajal.
No, a lo mejor no me estoy acordando de algún, pero digo de los.
Pero
de
los Carabajal.
Los Cara, bueno, sí.
Claro, que tienen más años que ellos, igual. Pero Los Manceros y Los Cuatro, ¿no?
Mulla, Cali. ¿Eh? Que Mulla, por ejemplo, sí, Cali, sí, son de aquellos que vienen.
Son los grupos.
Después me crucé también con la chacarereta santiagueña, pero no sé si es la misma formación. No, ya, o creo
y
que
después
que
Ñato, del chat del Ñato Gramajo.
Claro.
¿No? El Ñato era.
Y sí, era el líder de la chacarereta.
Y bueno, y también hay en el disco también hay una participación de un coro gospel. Hay dos coros gospel, uno de Buenos Aires que se llama Afro Sound Choir, y el otro es Cumbayá, que es un coro gospel de Córdoba. Y con uno de ellos hicimos un homenaje a León Gieco con una versión de Solo le pido a Dios. Donde hay un coro gospel y la idea también un poco de esa versión era que sea algo diferente, ¿no? Si bien Solo le pido a Dios, es muy complicado hacer una versión diferente de esa canción, porque ha sido grabada también por tantos artistas y en todo el mundo, pero yo tenía la idea de buscar condimentos que participen en esa canción que yo sabía que a León le iban a gustar.
Che, que León diga lo que dijo, bueno, seguramente lo han visto muchos si te conocen y lo aceptan así. ¿Te considero uno de los mejores armoniquistas del mundo?
No sé, creo que es demasiado generoso.
Acá está escrito, mirá, salvo que esté solo en este disco.
No lo voy a tomar como tal. Admiro muchísimos armoniquistas que realmente son muy buenos. Quizás León por ahí lo quiso decir es que compartimos un gusto muy parecido por la música.
¿Por cómo tocar?
Por cómo tocar, yo aprendí a tocar escuchándolo a él. O sea, cuando él un día vino y me dijo, a mí me encanta cómo tocas la armónica, yo le dije, yo aprendí a tocar la armónica escuchándote a vos. O sea, yo hacía una canción y me ponía el soporte de la armónica y hacía Cuando me muera quiero, que es una canción de él. Y si la gente que no escuchó esa canción escucha a León a sus 20 y pico de años haciendo Cuando me muera quiero, sí, lo que toca la guitarra en ese tema y la armónica, y yo escuchaba eso y decía, yo quiero tocar como él. Esta charla la tuve con él y tuve la posibilidad de decírselo y él me decía, ¿te parece? Diciendo, ¿te parece? Que
decime, ¿qué tenía de diferente Hugo Díaz?
¿Qué tenía de diferente? Mira, creo que marcó un estilo.
Para ustedes como músicos, ¿qué
uno, yo cuando empecé a escuchar Hugo Díaz que me sonaba muy muy extraño escuchar una armónica con sonidos que le sacaba Hugo Díaz, ya sea por el toque que por momentos parece un bandoneón, pero también él usaba un efecto por momentos que hacía, por ejemplo, y le rompía así como un ronquido para adentro, ¿viste? Tenía un sonido bastante particular. Por ahí vos escuchás otros armoniquistas que tocan y tocan más limpio. No usan tanto las notas octavadas.
¿Acá cómo lo hiciste vos? ¿Cómo hiciste la comparsita acá?
Yo, la comparsita es una mezcla, digamos, de...
¿De rato limpio, de rato roto?
Sí, porque me gusta mucho ese...
Ese Hugo Díaz, ¿no?
Ese efecto de Hugo Díaz, y sobre todo para tocar nuestra música, creo que ahí es donde él impuso su estilo. Después, por ejemplo, en Santiago del Estero está Luis Saltos, que vive acá en Capital, que es un armoniquista muy bueno, que también tiene su propio sello, toca más limpio, digamos, pero creo que la diferencia con Hugo Díaz es eso, ¿no? Él marcó un estilo, los efectos que usaba él de la manera en que tocaba, creo que lo hace único, ¿no?
Ahora, pues es que hoy estaba viendo, para terminar con el tema de Hugo Díaz, estaba viendo la agrupación que tuvo en un momento, que estuvo el cuñado como si fuera
Domingo
un
Cura,
desconocido, ¿no? Domingo Cura, Mariano Tito, Kelo Palacios, Eduardo Lagos y Osvaldo Berlingieri, Oscar Alem y Eduardo Ávila.
Casi nada.
Casi nada.
¿Cómo puede tener todo eso?
Todos grosos, sí. Grosos.
Bueno, pero él lo merecía.
¿Todos luego con número uno?
Sí. ¿Cómo será la magnitud de Hugo Díaz? Que bueno, esto no es nada nuevo lo que voy a contar, pero quizás muchos no lo saben. Él tenía un reconocimiento en Alemania, en la fábrica Hohner, que era la marca de armónica que él usaba, y tenía en la oficina, digamos, creo que era así la anécdota, en la oficina del capo de Hohner, una vez entra él y se encuentra con un cuadro de él enorme ahí en la oficina. La verdad que la obra de Hugo Díaz para nosotros es muy importante, no para los que tocamos armónica, sino para los argentinos.
No, como, para los argentinos.
Como está Larry Adler, que es un gran armoniquista.
¿Y el holandés, el otro, cómo se llama?
Belga, ¿qué es? Tielemans, sí. Belga, que belga, falleció belga. Hace un par de años.
Ese es el que todos nombran, ¿no?
Claro, es Tielemans, que es muy característico del jazz. Pero Larry Adler era un armoniquista más de la música del mundo, porque no hacía únicamente jazz, sino que también podía tocar, no sé, hacía un pedacito de Zorba el griego con armónica, era alucinante escucharlo, la danza húngara
esos tipos son melodías internacionales.
Claro, hacían más melodías internacionales y en cambio Tielemans era más característico del jazz, ¿no?
Sí, Fabricio, estuvimos recorriendo cosas que me gusta a mí, haciendo una picada, pero por ahí querés hacer un tema bien completito.
Dale, podemos tocar una canción, la que le da el nombre al disco.
Un día a la vez.
Un día a la vez. Vamos a hacer un día a la vez. Bueno. Un, dos.
Muéstrame a través de tus ojos eso que nadie más puede ver. Es que mi destino sea puro y limpio, venceré mis miedos y viviré un día a la vez. Muéstrame a través de tus labios la verdad que nunca pude ver, y es que el corazón se mantenga fuerte. Quitaré mis dudas y viviré un día a la vez. Dame algo que no pueda robarte, y con el alma lo defenderé. Haz que mi voz no se quiebre al pensarte, brillarás por siempre, por ti viviré un día a la vez. Si el sueño es distante o no sabes cuál es, aleja las sombras, sonríe a la vida, seca tus lágrimas, aprende a vivir un día a la vez. Dame algo que no pueda robarte, y con el alma lo defenderé. Por siempre, por ti viviré un día a la vez. Por ti viviré un día a la vez. Por ti viviré un día a la vez.
Estás con ese concepto fuerte de un día a la vez, ¿eh?
¿Eh?
Estás con esa idea fija, ¿eh?
Sí.
Hemos hablado todos los movimientos del pensamiento, de las ayudas, a cualquier religión o pensamiento, hoy coinciden en que el presente, el hoy, no como sin pasado ni sin futuro, sino como que
sí.
Vos tenés que estar enriquecido por lo que viviste, pero la memoria no te puede arruinar el momento ni las expectativas lo que va a venir.
Sí.
Sí. Eso es una muy buena manera de ver la vida.
Creo que un poco también la necesidad de escribir esta canción era un poco para mí, ¿no? era eso, era yo, era una persona que estaba así como muy siempre pendiente de lo que me había pasado.
Por eso te mete miedos.
Sí, la claro.
La memoria te mete miedos, te guarda.
O proyectar todo el tiempo, viste, de pensar a futuro, todo, viste, y me estaban pasando cosas muy lindas que no las estaba disfrutando.
Las disfrutabas como pasado y no como presente.
Exactamente.
Lo cual es horrible.
Exactamente. No estaba disfrutando tampoco. Una vez estaba haciendo una colaboración trabajando con Juanchi Baleirón de Los Pericos. Y le hice escuchar un disco mío con Mr. Mojo. Y bueno, él me hizo una devolución del disco y me dijo, mirá, loco, pero te estoy hablando hace 7 años atrás, ¿no? Me dije, mirá, loco, lo que tenés que hacer es disfrutar el proceso. En algún momento la mirada de la gente que está para allá se va a poner de este lado y te van a observar, pero mientras tanto, disfruta el proceso, disfruta el concierto para 20 personas. Disfruta el volver a tu casa sin nada, disfruta el proceso. Y era algo que yo no hacía porque yo renegaba o lo padecía más que disfrutarlo. Y en el medio de todas esas cosas, de por ahí tocar en un lugar y cuando uno no cumplía que no cumplía las expectativas que tenía uno, también pasaban cosas muy lindas, como por ejemplo, no sé, estar colaborando en un disco de Abel Pintos, en el disco Revolución, y salir de gira con él, trabajar con León Gieco y que León grabe una canción mía en un disco de él. Y uno eso no lo valoraba porque siempre estaba en la búsqueda de algo más. Entonces, esta canción, un día a la vez, era un poco de decir, bueno, ya está, ahora llegó el momento, viste, de disfrutar todo esto que está pasando.
¿Y eso lo hiciste simplemente como me lo estás contando, razonándolo, o pediste ayuda? A una terapia, un
sí, sí.
Chamán,
hice terapia, pero más que nada creo que fue esas cosas, viste, como hablábamos recién de las canciones que uno por ahí toca a fondo, y a mí en mi caso, yo siempre, mi refugio es la música, ante cualquier tipo de problema o adversidad, nunca me siento solo, porque siempre tengo una guitarra, una armónica y un papel en blanco para escribir, y creo que la mayor terapia fue esa, ¿no? Es decir, a ver, si el sueño es distante o todavía no sabes cuál es, viste como nos pasa muchas veces, o le pasa a muchos jóvenes o a mucha gente que no sabe cuál es la carrera que quiere elegir, qué es lo que quiere ser, y parece que tiene que decidirlo todo antes de los 30, porque sí. Después de los 30, viste, no pasa nada. Si el sueño lo descubrís a los 40, a los 50, o si llega antes, alejar esas sombras.
Ansiedad es esa. Mala,
exactamente,
mala.
Entonces yo creo que un poco la canción habla de eso, sumado a que me pasó en varios conciertos que dimos, que nos recibían maestras que trabajaban con chicos con capacidades diferentes o coros que hacían lenguaje de señas, y me decían, nosotros preparamos esta canción que nos llega mucho la letra para hacerla con el coro de lenguajes de señas. Me pasó en Villa María, donde tuve la posibilidad de abrir un concierto de Ricky Martin, y abrimos con esta canción y nos acompañó un coro de lenguaje de seña, y una escuela en Brinkman también, que me decían que usaban esta canción en vez de tocar el timbre para ir al recreo o formar, ponían un día a la vez. Entonces los chicos, cuando tenían que salir a formar, y yo no lo creía, me mandaron un video y me lo mostraron, y fui a tocar a Brinkman y se subieron todos los chicos de tercer grado a interpretar la canción. Son esas cosas que a mí me llenan de satisfacción, porque siempre aclaro, no soy un artista mediático que suene en todas las radios, sino más bien mi trabajo es más de hormiga, y que me pasen estas cosas con una canción que le haya llegado a alguien, es muy importante.
Que le haya llegado, y que mirá el servicio que presta, si se puede llamar servicio.
Sí, sí, está ahí.
¿Qué es?
La canción está ahí para que cada uno la interprete.
Además, qué conexión con la felicidad, porque no hay nada más feliz para un chico cuando está en el colegio, viste, que te avisen que viene el recreo. O sea, es fantástico.
Exactamente.
Bueno, ¿los planes ahora cómo son? ¿Antes de 4 días tal vez te vas?
Sí, los planes, tenemos una semanita bastante intensa porque tocamos el viernes, próximo viernes 20 de abril en Rosario, en una sala hermosa que se llama la Sala Labardén de Rosario.
El 20,
viernes, sí. 20. El 21, al otro día, el sábado, vamos a estar acá en Capital Federal tocando en un lugar también muy lindo que se llama Estudio Quilmes Garage, lo que era el ex Samsung al frente de la trastienda. Y el 27 tocamos en el espacio Quality en Córdoba.
Qué lindo es ese.
Este también muy lindo, muy lugar. Lindo. Así que tenemos tres conciertos que nos debíamos, que era un poco salir de los festivales y tocar en lugares más íntimos con la gente que quiera ir a escuchar nuestra propuesta.
Y ahí ya el viaje.
Y de ahí cerramos la gira el 5 de mayo en Maipú, provincia de Buenos Aires, en un teatrito muy lindo también, que no recuerdo.
Sábado.
Sábado. Y después el 10 de mayo nos vamos a Estados Unidos, hasta el 27. Eso, y después
fuerte,
volvemos. La verdad que sí, hemos tenido un primer semestre del año con mucho trabajo y somos agradecidos de eso. Vamos a volver de Estados Unidos a descansar un poquito y entrar a terminar lo que es el próximo disco, que no sé si va a salir este año o el año que viene.
Te iba a decir, ahí ya te van a dar ganas. Todavía ahí vas
sí,
a venir no, con no, ideas.
No, las cosas con calma.
Con ganas.
Hay muchas canciones nuevas que estamos haciendo en vivo, pero que no están grabadas y...
Pero ya la estás probando, ya sí, están caminando.
Sí, sí, sí. Y a la gente le gusta, lo disfruta, así que está bueno.
Bueno, 5 minutos, ¿está bien?
A ver. ¿Quiere que hagamos algo con armónica? Pero
claro, pues sí.
La armónica
está tan mágica. Ahí no te importa ser zurdo.
Exacto.
¿O sí?
Acá, en realidad, hay algunos que la agarran así al revés.
Por eso te preguntaba yo, porque vos vi que la guitarra sos zurdo.
Sí, no, pero acá no pasa nada. Hacemos un pedacito de una canción que está en el disco, que es Quiero Ser Tu Sombra.
Dale, dale. Necesito. Qué lindo lo vas a decir.
Criollo, nosotros hicimos una versión así media de un clásico.
Sí, muy, muy.
O sea que en el disco buscamos algunos temas instrumentales clásicos así que tengan que ver con el folclore y otros que no tengan tanto que ver. Hay un homenaje a la música de película de Ennio Morricone, mezclado con un clásico que es Jinetes del Espacio, Riders in the Sky, que hacía Johnny Cash, entonces, y una versión de Camino a San Francisco. Hicimos un mix de eso que tiene más que ver con la música country, que la verdad que también es muy interesante.
Bueno, nos estamos yendo, ¿eh? Nos estamos yendo. ¿Con qué temperatura?
Con 21 grados 6 décimos.
Gracias, Fabricio, querido.
Gracias a vos, Cholo.
Gracias, Diego. Que vaya todo bien.
Un placer.
Ahí todo termina en Maipú, después 4 días y a Estados Unidos.
Estados Unidos, sí.
Y a volver a parir un disco.
Exactamente.
¿Eh? Bueno, gracias por la visita.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, ha quedado todo mucho.
Sí, pero bueno, mañana nos volvemos a ver.
Bueno, mañana nos vemos. Está llegando Marcelo Simón, con él los dejamos. Hasta mañana, corazones y buena vida.